En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. La hermana Mary Joan era médico de familia, pero decidió especializarse en ginecología debido a la necesidad de este servicio que ella veía todos los días y a la escasez de especialistas en la materia. Cuenta que a veces hay hasta 3 mujeres por cada cama en el hospital. Todas ellas proceden de uno de los barrios más pobres de la ciudad y no pueden permitirse ir a un hospital mejor. La jornada de nuestra protagonista comienza a las 4:30 de la mañana, vamos, con el alba, con las primeras oraciones del día. Luego se traslada en autobús hasta la ciudad y a las 6:30 participa en la Santa Misa. A las 7:30 ya está reconociendo a las mujeres que han ingresado la noche anterior y el trabajo se prolonga hasta la 1 de la tarde por la cantidad de pacientes. Mary Joan no se conforma con ofrecerles la mejor atención médica, sino que vive con pasión la aventura humana de estas mujeres. Recuerda, por ejemplo, una ocasión en que la ecografía revelaba que una madre iba a tener gemelos y se puso a llorar porque no sabía cómo los iba a mantener. Cuando dio a luz, ni siquiera tenía un trozo de tela para envolver a los bebés, así que ella, nuestra protagonista, cortó la mitad de su kitenge, una prenda típica de Kenia que se ata alrededor de la cintura para envolver con ella a los recién nacidos. Tras una jornada extenuante, Mary Joan vuelve a su convento justo a tiempo para participar en la adoración al Santísimo y cenar con su comunidad. Aunque se acuesta a las 11 de la noche, no es raro que después la llamen para atender alguna urgencia. Y los sábados y domingos, pues seguimos trabajando. Se desplaza a Masai Land, el barrio de los Masai, para atender a las mujeres que en general rechazan ir a los hospitales para dar a luz, una costumbre que también está intentando cambiar. No trabajo solo por la gente, sino por el Señor, dice esta religiosa, y es Él quien me da la fuerza y la energía para seguir con esta vida en la que soy plenamente feliz. Pues con esta historia comenzamos hoy nuestro recorrido en el espejo y vamos ya a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
La primera nos lleva a Barcelona porque el Papa Francisco ha nombrado a 2 nuevos obispos auxiliares para esta archidiócesis.
Son Sergi Gordo, de 50 años, en la actualidad canciller secretario general de la archidiócesis de Barcelona, y Antoni Badel, de 45 años, vicario episcopal para la evangelización de la diócesis de Mallorca.
El Papa Francisco inaugura esta tarde en la Basílica de San Juan de Letrán los trabajos del Congreso Eclesial de la Diócesis de Roma,
que gira en torno al acompañamiento de los padres en la educación de los hijos adolescentes.
El año jubilar de la Vera Cruz de Caravaca supera las mejores expectativas a los 6 meses de su apertura.
Según la Oficina de Turismo Local, han pasado ya por el santuario más de 700.000 peregrinos.
Líderes de distintas religiones se reúnen desde hoy en Oslo para atajar el problema de la deforestación mundial,
con una apuesta por la responsabilidad espiritual y ética compartida para proteger los bosques pluviales fundamentales para la vida del planeta.
Hoy comienza en Quebec, en Canadá, el Congreso Mundial de CIGNIS, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación.
El director de cine Martin Scorsese recibirá el premio a la excelencia cinematográfica y ofrecerá una conferencia magistral.
Y ante el Día Mundial de los Refugiados, Manos Unidas recuerda a los 65 millones de personas que en 2016 se vieron obligadas a dejar sus hogares en todo el mundo.
Es el resultado de las ansias de poder e influencia de algunos países que obliga a las personas a abandonar sus raíces para huir de la guerra, la persecución, el racismo o la violencia, con la mente puesta únicamente en sobrevivir.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Una pausita y entramos en ese mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de los Pobres que conocimos la pasada semana.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
Bueno, pues ya está todo.
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buenas.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo encuentro de laicos de parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. laicos de parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, con más de 1,000 guiones a tus espaldas, tú mejor que nadie sabes lo importante que es la memoria, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto lo sabe todo el mundo. En mi profesión, además de interpretar, pues pasamos mucho tiempo estudiando y memorizando guiones. Y para mí la clave ha sido estudiar tomando de memory, porque al ser un refuerzo para la concentración, me ayuda a memorizar más rápido y mejor. Vamos, que me cunde más. Con de memory siempre he tenido un gran aliado, porque no te creas que esto es jauja. Las horas de estudio no te las quita nadie.
Pues hasta aquí el secreto de Antonio Resines. Cuida tu memoria con de memory. De memory, de Pharma OTC.
En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Ray-Ban con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
One man come in the name of love. One man.
Aquí estamos de nuevo y como les comentaba hace un instante, en El Espejo queremos entrar hoy a fondo en el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de los Pobres, que ya saben que va a tener lugar el próximo 19 de noviembre. El mensaje se titula No amemos de palabra, sino con obras, y fue presentado la semana pasada por los responsables del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Hoy contamos precisamente con su secretario, el arzobispo colombiano Octavio Ruiz Arenas. Ya está con nosotros Monseñor Octavio Ruiz Arenas, que es el secretario del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización y que participó el pasado martes en la presentación del mensaje del Papa para esta primera Jornada Mundial de los Pobres. Monseñor Octavio Ruiz Arenas, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes y un cordial saludo para todos los oyentes.
Una primera pregunta sobre el ámbito en el que ha sido presentado este mensaje, que es el del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. ¿Significa eso que entre esta preocupación por el pobre y las iniciativas de la Nueva Evangelización hay un nexo que el Papa quiere mostrar y mantener?
Sí, exactamente, porque sin duda alguna, como el Papa nos ha expresado en repetidas ocasiones, el interés de la misericordia, del amor por el pobre, de expresar el amor que le tenemos a Jesús de una manera muy concreta, es una de las formas fundamentales para poder evangelizar. Así lo hicieron las primeras comunidades cristianas que, teniendo una actitud de compartir con los demás, de ser personas que se amaban, se querían. Entonces, eso hizo que mucha gente, por atracción, llegaran al cristianismo. Hoy en día necesitamos también ser testigos del amor de Cristo en todos los momentos de nuestra vida.
En este sentido, como usted mismo acaba de subrayar, aunque lógicamente el mensaje del Papa toma nota de los rostros concretos de la pobreza y de las situaciones históricas de este momento, pero no estamos ante una innovación, entre comillas, ¿no? Porque toda la historia de la Iglesia testimonia esta preocupación central por el pobre.
Sí, exactamente. Y por eso, ya a partir del Concilio Vaticano II se subrayó muchísimo que la Iglesia, si quería ser creíble, tenía que volcarse hacia los pobres. Y eso llevó luego al Papa San Juan Pablo II a hablarnos de una opción preferencial por los pobres. Una opción que tiene que ser realmente el que entendamos que nosotros debemos de seguir las huellas de Jesús. Él a lo largo de toda su vida tuvo un amor preferencial por ellos. Los cuidó, los protegió, los ayudó. Y una pobreza no solamente material, sino también espiritual. De ahí entonces que tengamos nosotros que hacer todo lo posible por cumplir lo que la Iglesia nos pide. El mismo Papa Benedicto XVI pues nos dio una hermosísima encíclica, Dios es amor, en donde nos habla también de ese volcarse del cristiano hacia el pobre. Y el Papa Francisco, pues con su ejemplo, su vida, su cercanía, su ternura para con los pobres, nos anima para que lo sigamos y para que podamos verdaderamente mostrarnos como cristianos que cumplimos el mandamiento del amor.
Hay un pasaje del mensaje del Papa en el que afirma que los pobres no son un problema, a lo mejor es bueno entender en qué sentido no son un problema, sino que además nos ayudan a acoger y a vivir la esencia del Evangelio. Brevemente me gustaría profundizar en lo que significa este punto que me parece muy nuclear.
Ciertamente este es uno de los puntos fundamentales del mensaje, porque muchas veces miramos nosotros al pobre como el problema que se nos presenta de frente, porque nos pide una ayuda, porque nos parece molesta su presencia, porque quizá no ha tenido cómo arreglarse, limpiarse y nos da fastidio. El Papa nos dice, no, el pobre no es un problema, es el tesoro de la Iglesia. Y es lo que a lo largo de los siglos la Iglesia ha ido predicando y tratando de hacer entender a todos, que si queremos ser cristianos, tenemos que llevar a la radicalidad. Y por eso en su mensaje nos habla incluso de que San Francisco no solamente quiso ayudar a los pobres, sino que se hizo uno de ellos, como Jesús se hizo pobre para estar en medio de nosotros. Entonces no debemos mirar al pobre como un problema que se nos presenta al tocar nuestra casa, sino como a alguien que representa a Cristo y a quien debemos tenderle la mano y amarlo de corazón.
Es también una frase muy muy querida del Papa, esta de que al tocar el cuerpo llagado de los pobres estamos también de algún modo tocando el cuerpo de Cristo, y por tanto el vínculo entre este servicio al pobre y lo que es el sacramento central de la Eucaristía. También en ese punto me gustaría detenerme un instante, Monseñor.
Sí, sin duda alguna este es uno de los puntos que el Papa más ha tocado desde que comenzó su pontificado, en donde nos dice, si queremos tocar la carne de Cristo, tenemos que tocar al pobre. Y nos ha dado muchos ejemplos. Basta que uno mire los videos o que mire las fotografías que continuamente publican de la actitud del Papa, lo vemos como él se acerca con cariño al pobre y lo hace de corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y él nos dice muy claramente, si demos la limosna, no botemos la moneda al pobre, que quizá lo humilla más, sino que nos interesemos por él, lo miremos, le demos una palabra, además de darle nuestra ayuda. Porque en la Eucaristía recibimos a Cristo, pero en el pobre diariamente el Señor está tocando las puertas de nuestro corazón. Y eso nos lo dijo en el Evangelio, lo que hagas por uno de ellos, lo harás por mí. Y esa es la mirada que tenemos que tener nosotros de ahora en adelante. Esa es la conversión a la cual estamos llamados. Y una conversión que implica un cambio de actitudes, una mayor generosidad, un respeto por la dignidad de aquel que sufre las consecuencias de la pobreza, que muchas veces son consecuencias de un desorden social que estamos viviendo.
Está claro que el Papa no pretende ofrecer una solución técnica a esas muchas pobrezas que, sin embargo, él sí que enumera y de las que tantas veces se ocupa, pero sí que pide a los fieles cristianos y a sus comunidades iniciativas concretas, especialmente en torno a ese domingo 19 de noviembre. ¿Cuál es el valor y cuál es el tipo de estímulo que busca el Papa para todos nosotros en torno a esa fecha? Porque habrá quien diga, bueno, pero ¿y yo qué puedo hacer?
Bueno, en primer lugar, pues se va a hacer toda una preparación en la semana anterior, en la que el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización ofrecerá algunos subsidios que se pondrán ya en público a partir del mes de septiembre, precisamente para motivar y dar algunas ideas concretas. Pero ese día, el 19 de noviembre, que corresponde al domingo de la semana 33 del tiempo ordinario litúrgicamente, el Papa pues invitará a la Basílica de San Pedro a unos 6.000 o 7.000 pobres. Lógicamente las instituciones de caridad de la Iglesia nos ayudarán para seleccionar esta gente. Y terminada la Eucaristía, 500 de ellos van a estar en un almuerzo que ofrecerá el Santo Padre en el aula Pablo VI. Y todos los demás serán repartidos en distintas casas, en distintos institutos, en donde también se les ofrecerá un almuerzo por parte del Santo Padre. Y el Santo Padre nos dice, tengamos un gesto similar en nuestros hogares, invitemos a un pobre que puede ser que lo conozcamos, puede ser un pobre que hemos visto en algún momento, que sienta él que es acogido como Cristo nos acoge. Y ese es precisamente el sentido que tiene el logotipo que se ha escogido para esta jornada, que es una puerta en el que en el fondo se ven dos personas que tienden la mano, uno como solicitando la ayuda, uh-huh. el otro como a punto de darla. Y entonces esta es la idea que el Papa dice, tengamos un gesto particular, pero muy dignitoso con el pobre en ese día.
Monseñor Octavio Ruiz Arena, secretario del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, muchísimas gracias por abrirnos a la lectura y a la profundización de este importante mensaje del Papa para la primera Jornada Mundial de los Pobres. Un fuerte abrazo desde Madrid y mil gracias.
Mil gracias y un abrazo para todos.
Y ahora es tiempo ya de abrir nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola.
La primera noticia es que el Papa Francisco ha nombrado dos nuevos obispos auxiliares para la Archidiócesis de Barcelona.
Son Sergi Gordo, actualmente canciller secretario general de la Archidiócesis de Barcelona, y Antoni Badel, vicario episcopal para la evangelización de la Diócesis de Mallorca. Nos amplía esta información desde COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Sergi Gordo ha recordado que esta semana se cumplen los 25 años que fue ordenado sacerdote y por este motivo se ha mostrado especialmente ilusionado por esta nueva llamada. Un camino, dice, que hará en equipo.
Lo afronto con la ilusión de que lo hago con equipo, que veo que el Señor nos envía de dos en dos, pues aquí somos cuatro, compartiendo ilusión, esperanza, y no solos, sino con todos los sacerdotes, diáconos, con todo el pueblo de Dios.
Y Antoni Badella ha reconocido que le apena dejar la tierra y las personas de Mallorca, pero dice que afronta con confianza este nuevo reto.
Hasta ahora, en estos momentos, soy párroco y me encanta. Ahora pues será otra manera de ser párroco, no sé exactamente cómo, pero vale la pena.
A principios de septiembre serán ordenados los nuevos obispos.
Y el Papa Francisco abre esta tarde en la Basílica de San Juan de Letrán los trabajos del Congreso Eclesial de la Diócesis de Roma.
Nos lo cuenta la corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Buenas tardes. Hay mucho interés en conocer el mensaje del Papa Francisco en el discurso introductorio a las sesiones de trabajo, que estará centrado en la educación de los hijos adolescentes, tema escogido por la Diócesis de Roma para el Congreso de este año. Tras escuchar al Santo Padre, se presentarán los contenidos de los distintos talleres. Concluirá el encuentro el cardenal vicario Agostino Balini, quien precisamente terminará su mandato dentro de 9 días. Asistirá también su sucesor, el arzobispo Angelo De Donatis, recién nombrado por el Papa vicario general para la Diócesis de Roma. Tal como es habitual, el Congreso Diocesano concluirá el año pastoral, pero será después del verano, cuando la Basílica de San Juan de Letrán, el vicario De Donatis, exponga las orientaciones pastorales para el nuevo año.
Gracias, Eva. Volvemos a España. A los 6 meses de su apertura, el año jubilar de Caravaca de la Cruz supera las mejores previsiones.
La hermana mayor de la cofradía de la Veracruz, Elisa Jiménez Girón, asegura que han aumentado las peregrinaciones de parroquias y que se llegan un gran número de peregrinos de todos los rincones de España, más de 700.000 durante este medio año.
Y el director de cine, Martin Scorsese, protagonista del Congreso Mundial de Signis.
El director de la película Silencio, sobre los misioneros jesuitas del siglo XVII en Japón, recibirá un premio de reconocimiento por la excelencia de su trayectoria fílmica en el Congreso Mundial, que a partir de hoy celebra en Quebec la Asociación Católica Mundial para la Comunicación.
Y hoy ha comenzado en Líbano el sínodo de los obispos de la Iglesia Greco-Melquita,
que elegirá al nuevo patriarca después de que en el mes de mayo el Papa Francisco anunciase la aceptación de la renuncia al gobierno patriarcal presentado por Gregorio III Laham. La reunión está marcada hoy por las reflexiones espirituales de Joseph Calas, arzobispo greco-melquita emérito de Beirut, y a partir de mañana, 20 de junio, se iniciará el proceso electoral que conducirá a la elección del nuevo patriarca, que necesita obtener 2/3 de los votos de los 29 participantes.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así terminamos esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo con las palabras del Papa durante la homilía de ayer en la celebración del Corpus Christi. La Eucaristía forma en nosotros una memoria agradecida, dijo Francisco, porque nos reconocemos en ella hijos amados por el Padre. Una memoria libre, porque el amor de Jesús sana las heridas del pasado y mitiga el recuerdo de las injusticias sufridas. Una memoria paciente, porque en medio de la adversidad sabemos que el Espíritu de Jesús permanece en nosotros. La Eucaristía nos anima porque incluso en el camino más accidentado nunca estamos solos. El Señor no se olvida de nosotros y nos conforta con su amor. La Eucaristía nos recuerda además que no somos individuos aislados, sino un cuerpo. No es un sacramento para mí, es el sacramento de muchos que forman un solo cuerpo, el Santo Pueblo de Dios. Es el sacramento de la unidad y el Papa terminaba con esta plegaria: que este pan de unidad nos sane de la ambición de estar por encima de los demás, de la voracidad de acaparar para nosotros mismos, de fomentar discordias y sembrar críticas, que suscite la alegría de amarnos sin rivalidad, sin envidias ni chismorreos.